SER Podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions.
Marina San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Jorge Dioni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alegría verte. Así con este morenazo de vacaciones. Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Además, porque tenemos a unos microrelatistas que siguen ahí a tope con los relatos, ¿no? Esta semana hemos vuelto a superar los 200.
Sí, hemos superado los 200 y, bueno, yo te lo decía el verano pasado que cada vez mejor. O sea,
sí,
a mí cada vez me cuesta más... Nos cuesta más escogerlos y disfruto más leyéndolos.
O sea, qué alegría, muy bien, muy bien. Qué alegría. Bueno, enseguida, en un ratito, a partir de media, vamos a revisarlos, a escuchar los relatos de ganadores de esta semana. Pero antes, estamos en una época en la que, gracias pues, a las vacaciones, tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar de la lectura, ¿no? los grandes y los pequeños también. También para algo que las ocupaciones diarias hacen a veces bastante difícil, que es leer juntos por puro placer, sin las obligaciones del cole o del trabajo. Así que hemos invitado a dos autoras que escriben mucho y muy bien para niños y adolescentes, pero que también han dado el salto a la novela para adultos, demostrando que los libros no tienen edad y que son buenos compañeros de vida en cualquier etapa. En Radio Vigo nos está escuchando Leticia Cosas. Leticia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí en Madrid tenemos a Begoña Oro. Begoña, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada.
A ver, si sumamos todo lo que Leticia y Begoña han escrito a lo largo de sus carreras, yo creo que es muy probable que cualquier lector mayor de 6 años que tengamos cerca haya leído alguna de sus historias. Y no solo ellos, porque seguramente también muchos de sus padres, sus abuelos o incluso sus profesores lo han hecho. Vosotras, por cierto, sé que os conocéis, me lo acaba de decir Begoña, pero ¿seguís la pista literaria? ¿Sois lectoras mutuas?
Soy lectora y fan de Leticia.
Es que Begoña es muy generosa. Es de esas autoras que siempre aparecen en tus presentaciones. Yo como presenté un libro en Madrid, sé que Begoña va a estar allí.
Bueno,
y eso es una gozada.
No voy a la de todas, ¿eh?
Por algo será que están las tuyas, Leticia.
Sí, es una gozada. Yo también soy súper seguidora de Begoña. Creo que empecé a leerla con Pomelo y Limón hace un montón de años, cuando ganó el Gran Angular, y quedé fascinada con esa novela y ya no le perdí la pista.
Además, creo que las dos habéis estudiado Derecho y las dos en un momento dado habéis decidido pegar un volantazo a vuestros trabajos y dedicaros a crear y a escribir vuestras propias historias. Empezando por la literatura infantil, entiendo. No sé qué os hizo pues hacer ese cambio.
Bueno, mi volantazo fue más precoz que el de Leticia, que ella sí que ha ejercido como abogada. Pero no, yo dejé Derecho para estudiar Humanidades, la especialidad de Literatura, y luego un máster de Edición, porque enseguida me di cuenta... Bueno, no, es que yo no quería estudiar Derecho, a mí un poco fue el menú que se me presentó. Pero en cuanto pude, me escapé de ahí y entonces hice lo que realmente quería, que era leer. Porque lo que yo quería hacer era leer más que escribir. Y por eso empecé siendo editora. Y la casualidad fue que mi primer trabajo era en una editorial de literatura infantil y juvenil, en SM, y allí editaba literatura juvenil, clásicos y manuales prácticos.
¿Y en tu casa, Leticia?
Pues un camino bastante parecido, la verdad. Aunque es verdad que yo ejercí 2 años, lo cierto es que yo, cuando empecé la carrera de Derecho, ya tenía una novela publicada, porque empecé a escribir pues muy jovencita. La primera novela que me publicaron la escribí con 16 años. Yo quería ser escritora, pero no existía una facultad donde yo me pudiese matricular para que me enseñasen a escribir. Así que estudié Derecho por descarte, me arrepentí muchísimo, muchas veces, otras un poquito menos, y al final acabé dejando el Derecho por lo que realmente quería hacer, que era dedicarme a escribir libros y a leer mucho, igual que ha dicho Begoña.
Mira, la última novela de Ledicia Costa se llama Feriópolis, ha ganado el premio Barco de Vapor en 2025, es uno de los galardones más prestigiosos del panorama de la literatura infantil y juvenil, y empieza así.
Mi nombre es Lola, tengo 10 años y no soporto a mis tíos. Esto no sería demasiado grave en condiciones normales. Hay muchos niños a los que sus tíos les caen regular y no pasa nada de nada. Los ves en Navidades, en los cumpleaños y en el resto de reuniones familiares. Lo único que tienes que hacer es disimular. Saludas de pasada y finges que tienes muchísima prisa por ir a tirarte al sofá, encender la tele o acariciar al gato, y así no hablas con ellos más que lo indispensable. No es difícil quitarte de encima a un adulto cuando eres una niña. Tenemos nuestros métodos y son eficaces. Pero resulta que mis tíos se hicieron cargo de mí cuando era muy pequeña, así que vivo con ellos. No tengo padres y mis abuelos viven en otra ciudad, que está a 5 horas y 45 minutos en coche. Es una faena porque mis tíos y yo lo hemos intentado, yo más que ellos, pero no nos caemos bien. Por eso me gustaría convertirme en un pájaro, para poder volar y marcharme lejos de mi casa una noche sin que nadie se diese cuenta.
Tu protagonista viaja a un lugar que nos conecta a todos con nuestra infancia, que es una feria. ¿Por qué le dice a ese escenario? ¿Qué te permite contar un escenario como una feria?
Bueno, entrar en una feria es bastante parecido a entrar en un libro infantil. Todo es emoción, todo es disparate, todo está lleno de colores, te puedes reír y sobre todo te puedes emocionar. Para mí entrar en un libro infantil tiene que estar de la mano con el hecho de poder emocionarse y vivir una gran aventura, igual que entrar en una feria. Y también ocurre que las ferias es como si allí el tiempo se hubiese cristalizado. Yo veo hoy una feria en el verano de 2025 y veo que los niños y las niñas se lo pasan en grande, pero de la misma manera que nos lo pasábamos nosotras y seguramente nuestros padres y seguramente nuestras abuelas y nuestros abuelos. Entonces me pareció bonito ambientar esto en una feria.
En el caso de Begoña, lo último en realidad es lo primero, porque después de 20 años escribiendo para público infantil y juvenil, te has lanzado al ruedo con tu primera novela para adultos, se titula Zapatos nuevos y sopa de almendras, y empieza así.
Nunca contrates a alguien que tenga una vida secreta, me dijo el jefe cuando la candidata salió de la oficina. ¿Y cómo sabré si la tiene? Lo sabrás. Ella la tiene. Lo dijo mirando hacia la puerta como si todavía viera su falda azul ondeando por el pasillo. Estaba completamente arrugada, la falda, como un papel de regalo pasado por las manos de mis sobrinos. Ahora sé que si el jefe no comentó nada sobre el culo de la candidata fue porque estaba esperando a que lo hiciera yo. Confío en que ella sepa que no puede esperar esas cosas de mí. Yo solo me fijé en eso, en lo arrugada que se le había quedado la falda. Los candidatos siempre llevan los zapatos lustrosos. Se esmeran, van impecables por delante. Por detrás es otra cosa. Míralos cuando creen que nadie los mira, sobre todo entonces. Había sido uno de los primeros consejos del jefe. El jefe es condenadamente listo. No me gustaría ser hijo de mi jefe, ni mujer de mi jefe, ni jefe de mi jefe, pero como jefe, al jefe le gusta enseñar. Soy su pupilo.
¿De dónde nace esta historia?
Uf, esta historia.
De un jefe.
Bueno, hubo una entrevista de trabajo real, realmente, detrás de esta historia. Nace de varios frentes, pero uno de ellos sí que fue una entrevista de trabajo, porque me pareció un formato fascinante, ¿no? Esto que hacéis aquí todos los días, que te permite conocer a tantas personas, que es al final también lo que hacen los libros, ¿no? Conocer un libro te permite conocer a los personajes por dentro, de una forma que no te la da el cine, por ejemplo. La profundidad que te da el interior de un personaje desde la literatura es brutal, ¿no? Y es intentar rascar en esa superficie, que es también lo que se hace en una entrevista de trabajo, ¿no? Intentar ver más allá de que tu mayor defecto sea el perfeccionismo, qué es lo que de verdad estás ocultando, ¿no? Porque estás intentando parecer la mejor persona posible, pero hay algo detrás y yo quería ir ahí detrás.
¿Y qué hay detrás de este salto a la novela para adultos? También yo creo que Ledicia, hola Ledicia, que no nos hemos saludado, nos hola, podría hola. Contestar, porque ya también creo que tienes tres novelas para adultos, sí, con destino. ¿En qué momento decidís darle la vuelta a la tuerca y cambiar vuestro público lector y por qué?
Bueno, en mi caso es porque lleva una producción tan intensa en el mundo de la literatura infantil y juvenil que necesitaba hacer algo distinto, porque me gusta explorar, experimentar, salir de mi zona de confort y el cuerpo me lo pidió. Fue así casi como un impulso y dije yo, ¿por qué no? Voy a probar, me apetece, pues venga. Así un poco impulsiva soy para eso, bastante instintiva, la verdad, más que racional.
Sí, en mi caso tampoco fue muy racional, sino que hay veces que quieres contar una historia y esa historia es para un niño o es para un adolescente o puede ser para un adulto, y esta historia que tenía yo entre manos se la tenía que ofrecer al público adulto. Pero para mí no era tan distinto de... Bueno, a ver, era un poquito más fácil que escribir para niños, tengo que pensar bastantes menos cosas. Oh, sí, ya te digo.
Mira, Jorge Díaz me asiente, ¿por qué?
Los niños son un público complicadísimo y necesitas muchas capas en la escritura. O sea, es una escritura muy complicada.
Sí, necesitas capas y necesitas también que la escritura... O sea, que el contenido sea complejo, pero la estructura sea sencilla. Sí. O sea, a veces tienes como que limitar... No puedes ser un virtuoso, ¿sabes? Igual tú tienes tu propia voz y es una voz que puede ser... Es la misma voz. O sea, yo tengo la misma voz cuando escribo para niños. Tengo el humor, tengo la ternura que cuando escribo para adultos. Pero sé que hay ciertos gorgoritos que no voy a hacer delante de un niño, ¿no? Hay que ser como más modesto cuando escribes para... Sí. Para niños, de alguna manera.
Es un público muy crítico. La crítica literaria. Total. Ahora mismo están los niños y las niñas.
Sí, no, es que se aburren y te tiran el libro.
No, esto no me gusta. Tal, ¿no?
Así es.
Bueno, es que se fijan además en cosas que no reparamos las personas adultas. A veces, seguro que a Begoña también le ocurre un montón de veces que descubres que has metido la pata en un libro, en una historia, en una trama, porque te lo dice una niña. Te dice, mira, es que aquí has puesto esto y no es correcto. Y dices tú, pero ya estamos, efectivamente. Sí. Tienes toda razón.
Es verdad, con los adultos no pasa.
Begoña, me gusta mucho, me parece muy, iba a decir, no sé, muy tierno, pero también muy elocuente, que dedicas esta novela como hija a tu madre y como madre a tu hijo, que ya es mayor, pero que ha sido tu primer lector desde muy chiquitito.
Claro, a ver, mi hijo fue el beta tester de la ardilla Rassi, porque él tenía 6 años, que es justo la edad a la que van dirigidas las historias de la ardilla Rassi, cuando creé a la ardilla Rassi. Luego, por ejemplo, la colección Misterios a domicilio la creé cuando lo mandé de campamentos por primera vez. Entonces yo le iba mandando una carta cada día con un capítulo que le llevaba al siguiente, y entonces cada día, o sea, yo me iba a correos cada día para que él cada día de campamento recibiera esa carta, y lo llevé varias veces a campamentos para que la colección creciera. Y así bueno, y por ejemplo, Tutankáncer y yo tan Virgo, que es una novela juvenil, pues también se comió no sé cuántas versiones.
Pero que le decían sus amigos cuando todos los días recibían una carta, bueno, con pues, un capítulo de su madre.
Quiero creer que sentía cierta envidia, porque además por un lado le ponía el capítulo, pero por el otro le ponía algo manuscrito de querido hijo, ¿sabes? Y ningún niño recibió tantas cartas como él.
Compartiría la historia, ¿no? Con sus compañeros, seguro.
Sí, sí, me lo dijo. Y cuando bajó del autobús, lo primero que me dijo fue... Bueno, me dijo dos cosas. ¿Cómo acaba? Porque, claro, no me veía... Tampoco lo mandé 30 días. Y lo otro es, me ha gustado más que Futbolísimos. Que era entonces su colección favorita. Con todo mi cariño para Roberto Santiago, que es amigo. Y también es coautor de una novela que hemos hecho.
Sí, sí, sí. Hoy justo hemos hablado con el director y dos de los protagonistas de la segunda edición de Futbolísimo. Sí.
Y bueno, entonces claro, él ahora cumplió 18 años y dijo, bueno, ¿y qué? ¿Ya no vas a seguir escribiendo para mí? Y dije, espera.
Espera, que tengo más. ¿A qué se dedica él?
Ahora está estudiando, está en la universidad.
Qué bien. En tu caso, ¿cuánto tienen los libros de puente intergeneracional? Porque no sé si estamos como muy encorsetados, ¿no? Este es el libro infantil y juvenil, entonces como que los adultos no nos asomamos a ese mundo. También hemos estado hablando al principio del programa de la gran velada de Ibai Llanos, ¿no? Con varias generaciones de los que no nos enteramos de nada y con los veinteañeros del equipo que se vieron las 7 horas en streaming, ¿no? Claro. Es como... A lo mejor deberíamos tender puentes para saber qué están leyendo, cómo lo están leyendo, qué les inquieta.
Desde luego. Para eso viene muy bien. Claro, yo doy muchas charlas en coles. Entonces siempre le dedico un ratito a pedirles recomendaciones. No les recomiendo yo, les pido, por favor, decidme, ¿cuál es vuestra serie favorita? ¿Qué pelis habéis visto en los últimos 3 meses? Recomendadme libros y ellos me alimentan. Luego también ocurre que en el cine hay películas que están calificadas para todos los públicos. ¿Por qué no hacemos eso en la literatura? O sea, hay muchísimos libros que son libros para todos los públicos, que puede leer pues un señor de 80 años y un adolescente de 16 y una niña de 8. ¿Por qué no? Ahí estamos un poco limitadas por esas etiquetas que a nivel comercial necesitan utilizar las editoriales como argumento de venta, porque luego también es verdad que hay gran parte del público que va a una librería y dice, quiero un libro para esta edad, para 8 años o a partir de 11. Entonces eso obliga un poco a que las editoriales tengan que orientar con, claro. Sí, con esas etiquetas. Y son limitantes porque al final, de alguna manera, están excluyendo, ¿no? El público adulto no se atreve a entrar en según qué novelas porque son o infantiles o juveniles. La de novelas juveniles extraordinarias que nos perdemos algunas personas adultas solo por el hecho de que vengan catalogadas como libros juveniles.
Sí, pero eso se va a nivel editorial, pero en el ámbito doméstico seguro que te ha pasado también, Leticia. A mí me pasa que me dicen, por ejemplo, en la feria del libro, es que oía cómo se carcajeaba mi hija y entonces me he leído el libro, ¿no? Cuando sí. Ya son niños que leen de forma autónoma, ni te cuento ya los prelectores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy presente cuando escribo libros para niños entre 3 a 6 años, que sé que se lo van a leer los padres, pues hay veces que me calzo un Pixar, ¿no? Y hago claro. Como 2 niveles de...
Justo.
No sé, me estoy acordando, por ejemplo, en Cuentos bonitos para quedarse fritos, que sé que se lo va a leer el adulto al niño, pues hay un diálogo tontiloco que dice, pero tú me quieres con la fuerza de los mares, solo los días pares, con el ímpetu del viento, déjate de cuentos. Y ahí el adulto sabe que estamos refiriéndonos a la más grande, el niño no, pero da igual porque funciona. Pero claro, o sea, yo sobre todo quiero que funcione con el niño. Pero si además al adulto le estoy dando un contenido disfrutable, pues mejor.
Mucho mejor.
Sí.
Claro, eso es fantástico porque, claro, nuestras generaciones, o sea, nuestra generación leíamos de manera, yo por lo menos, y todas las personas casi que conozco así, con las que he hablado esto, solas, autónomas, independientes. O sea, no sabían, mis padres no sabían lo que yo leía. Ahora, afortunadamente, hay una lectura compartida, esa lectura acompañada que es muy bonita por muchas razones, ¿no? Por ese ritual de leer antes de dormir, porque se están creando lectores y lectoras, porque el libro se convierte en un objeto familiar. Entonces, claro, aquí viene Begoña y se calza efectivamente ese guiño para los padres y las madres, que yo creo que además agradecen un montón, ¿no? cuando leen con sus niños.
Sí, bueno, y hay que agradeceros, perdón, a padres y madres, que es una generación muy volcada en hacer lectores, sí. Que incluso esto es como quien no fuma... Quien fuma sabe que sus hijos no deben fumar, incluso quien no lee sabe que sus hijos es mejor que lean. Y hay muchos padres, muchas madres haciendo ese ejercicio de ir a la biblioteca, ir a la librería, leer con ellos y a veces recuperando el hábito lector para sí mismos.
Hablando de recuperar, ¿vosotras sois de las que releéis los libros que leísteis en vuestra infancia o juventud?
Yo alguna vez sí lo hago. Tengo ahí mis favoritos y de vez en cuando... Vuelvo a ellos, es como una fuerza irresistible, ¿no? Sí, sí. me gusta regresar.
Yo algunos también.
¿También? ¿Vosotros, Marina?
Sí, yo sí. Pero es que yo creo que sí que hay algunos libros, lo decía Lidia, que me parece una idea que yo le decía, creo que te la vamos a copiar, lo de libros para todos los públicos.
Claro.
Que sí que hay unos muy poquitos que sí que superan esa barrera, como por ejemplo El Principito o La Historia Interminable. Yo a La Historia Interminable he vuelto muchísimas veces.
Claro.
Y dependiendo de la época de mi vida en la que he estado, he entendido La Historia Interminable de una manera u otra, que yo creo que eso es lo que demuestra que detrás hay alguien que está llevando las riendas.
Totalmente, o sea, es un libro para leer. Y de hecho, Pinocho, Alicia, Peter Pan son libros que cuando tienes 15 años los ves de una manera, cuando tienes 30 claro. De otra, cuando tienes 45 de otra.
Sí, sobre todo si coges uno sin adaptar. O sea, lee ahora Pinocho.
Justo, o las versiones originales de Caperucita, donde el lobo acababa haciendo empanadillas con la carne de la abuela cortada en trocitos. Eso da para otro capítulo completo.
Oye, hablando de lo que decía Begoña, ¿no? De los padres incentivando a los niños que lean. ¿Os encontráis casos al revés? De niños o de chavales que se estén leyendo pues cualquier libro y que les digan a sus padres, oye, es que esto es buenísimo. O lo que tú dices, ¿no? La carcajada, y que el padre diga, oye, ¿qué se está leyendo que le hace tanta gracia?
Sí.
Sí, a mí también me ha ocurrido. ¿A ti te ha ocurrido, Begoña?
Sí, sí. ¿Tienes? Sí. Y con novelas juveniles también, ¿sabes? Es que mi hija me ha obligado a leerla. Y le doy las gracias.
Pero eso es precioso, claro.
Es muy bonito, sí.
Sí, a mí me ocurrió en una feria donde yo... Cuando saqué la primera novela para público adulto, claro, yo hasta ahí solo había publicado libros infantiles y juveniles y estaba acostumbrada a firmar libros para niños. Y de repente me estaban esperando un montón de madres, todas con Infamia, que es el primer libro que saqué para público adulto, y prácticamente la totalidad me decía, no, es que, claro, me recomendó mi hija que leyese tu novela para público adulto que acaba de salir. Y yo no me lo podía creer, porque de repente los niños que eran mi público se convirtieron en mis principales difusores.
Eso es muy guay.
Y es muy bonito además, porque a partir de un libro se suscitan conversaciones que de otra forma no surgen. Entonces es un punto de partida para intercambiar cosas muy de verdad.
Quiero señalar que habéis dicho hija madre. Aquí hay un sesgo. Sí, sí, es total.
Perdón,
total.
No sé, sin querer.
Creo que la conversación se da entre hija madre, pero no se da entre hijo padre. Nos cuesta bastante más.
Sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Qué curioso.
Bueno, en el caso de la librería es bastante sorprendente, porque vienen padres con niños y madres con niños también, y sobre todo pasa mucho padres que no leen, que ven que en el colegio o que gente que sí que lee antes les aconseja que sus hijos lean o que tienen facilidad para leer, y vienen como con una reverencia absoluta a hacer que sus hijos lean. A mí sí que me gustaría preguntaros, porque nos lo preguntan mucho también en la librería, yo siempre aquí tiro para casa, ¿no? ¿Qué consejo les daríais como autoras de literatura infantil y también de adultos, con lo cual veis los dos lados, a esos padres que quieren incentivar la lectura en sus hijos?
Bueno, yo que les haga un carnet de la biblioteca, eso ya lo primero, y que cojan esa rutina bonita, ¿no?, de acompañarlos a la biblioteca y que les dejen elegir.
¿Desde qué edad, Leticia?
Pues desde muy pequeños, yo creo que con 5 años este experimento ya se puede hacer, sí. O llevarlos a la librería de barrio, fomentar un poco esa vida, y aquí Marina estará, por supuesto, absolutamente de acuerdo, que hay que llevar a las niñas y niños a las librerías y dejarlos escoger.
Y además
que
las bibliotecas están ahora ya muy habilitadas para esto. O sea, yo creo que las bibliotecas en este sentido sí que han dado un cambio total, porque las secciones de infantil son alucinantes.
Sí, y además hay actividades desde bebés, bebecuentos. Sí.
Eso está muy guay. Eso está muy guay. Oye, ¿cómo compiten o qué percepción tenéis vosotras del uso de las pantallas y los libros? ¿Cómo compiten, conviven?
Yo llevo de... No, claro, estaba esperando a ver si Begoña decía algo, porque como no la estoy viendo...
Ha habido un silencio.
Entonces estaba esperando. Sí. Pues yo voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es que yo llevo, pues desde los 11 años, con un libro en una mano y una consola en la otra, y a día de hoy sigo jugando a videojuegos y soy súper lectora. Creo que puede haber una convivencia amable. Lo que pasa que los libros, bueno, pues juegan con... parten con desventaja, porque requieren un mayor esfuerzo, una mayor concentración, sobre todo a día de hoy, tal y como funcionan las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que puede haber una convivencia feliz, pero hay que proteger a los libros. Ahí sí. Tiene que haber un apoyo de las familias. Y luego hay otra cuestión que me parece fundamental. Estamos siempre señalando a los más pequeños y a los adolescentes porque no se separan de las pantallas, y yo lanzo una pregunta al aire. ¿Y qué hacemos las personas adultas?
Absolutamente.
Sí, además somos las que les enchufamos el móvil y la tablet para que nos dejen un ratito tranquilos. Y es verdad que además, es lo que ha dicho Leticia, cuesta más esfuerzo. Entonces, siendo conscientes de que les cuesta más esfuerzo leer que estar delante de una pantalla, lo suyo es que lo que les ofrezcamos nosotras, o sea, para nosotras como creadoras es un reto. Lo que les tenemos que dar es muy, muy bueno para que les compense ese esfuerzo adicional.
Oye, tenemos que ir unos minutos a publicidad, pero ¿qué os parece si seguimos la conversación ahora después de poner cuatro anuncios y si escuchamos los relatos, los finalistas, y luego nos ayudáis a votar, ¿vale? Los
genial,
de esta semana.
Estupendo.
Venga, pues.
Pasó lo que tenía que pasar y fue la más bonita coincidencia, ver te bailando en un antro a las tres.
En medio de la gente y tú, brillando como de casualidad. Y yo apagado por esta ciudad, no sé si quieres recordar.
Las madrugadas al salir del bar, un beso a medias con un ojalá mañana me quieras llamar.
Y volverás a dejar otro adiós a la mitad. Quédate, pierde el tren, te espero acá. Cambié, no te lo dije, pero amor, cambié por consecuencia de que ya no estés. Para mal, para bien, no lo sé,
solo cambié.
La Ventana, con Marta del Vado. Búscanos en Twitter, YouTube y en Facebook como La Ventana. Y en Instagram como La Ventana Cadena Ser. Ahí podrás disfrutar de todos los contenidos del programa.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la Ser.
¿Querríais que ahora os hicieran el test de sangre para saber si en los próximos años vais a desarrollar el Alzheimer?
En Hora 25 no te decimos qué pensar, te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Estoy hablando y no voy a resolver todavía, no me miréis. Voy a ver cómo es.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser.
La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y un buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiera o la enojase. Era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y, como consecuencia de la boda de su hermana, desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa. Hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias, y había ocupado su lugar una institutriz, mujer de gran corazón, que se había hecho querer casi como una madre. La señorita Taylor había estado 16 años con la familia del señor Woodhouse, más como amiga que como institutriz, y muy encariñada con las dos hijas, pero sobre todo con Emma. La intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa. Lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran, de una parte, que en todo podía hacer su voluntad, y de otra, que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma. Estas eran las desventajas que amenazaba mezclarse con sus muchas cualidades. Sin embargo, por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos. Llegó la contrariedad, una pequeña contrariedad, sin que ello la turbara en absoluto de un modo demasiado visible. La señorita Taylor se casó.
Emma, Jane Austen, 1815.
Cadena Ser. El placer de escuchar.
Sí. En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Ventana, con Marta del Vado.
Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana de los Libros con Marina San Martín, con Jorge Dioni, con Ledicia Costas y con Begoña Oro. Bueno, comentando, hablando sobre la literatura infantil, juvenil y literatura para adultos. Estamos diciendo de las manías o bueno, las necesidades de la industria de tener que clasificar todo esto. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te sumas, ¿no? A la conversación y a votar los relatos finalistas de esta semana. Decíamos, Jorge, que teníamos 232. Y bueno, yo creo que podemos ya saludar a nuestros microrelatistas que están al teléfono. Marta Fernández, Gabriel Pérez, Javier Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, empiezo por ti. Tienes 53 años, vives en Meirás, en Coruña, trabajas en la Universidad de A Coruña como técnica superior de ayuda a la investigación, eres graduada en física y eres finalista semanal por primera vez, ¿no?
Sí.
Porque es sí, la primera vez que participas en Relatos con Banda Sonora o llevas escribiendo...
Sí, con Relatos con Banda Sonora es la primera. He participado en la de Relatos en Cadena alguna vez. Alguna semana, pero bueno, esa estaba esperando que empezase.
¿Y qué te inspira más, la música o la frase?
La música me inspira muchísimo porque me encanta. Entonces, en realidad me enteré este año que existía este concurso de verano y bueno, en cuanto me enteré estaba deseando que saliesen las canciones para ponerme a ello.
Qué bien. Pues nada, mira, qué bien te ha salido. Primera vez que participas...
Creo que es la primera persona que dice la música. Porque normalmente todo el mundo dice la frase. Claro, siempre lo que es restrictivo siempre inspira mucho más. Es decir, cuando te ponen una norma, eso claro, despierta bastante la imaginación.
Es verdad, es verdad. Vamos a preguntárselo a Gabriel Pérez. Gabriel, tienes 45 años, vives en Málaga, eres profesor de instituto, creo que impartes ciclos formativos de informática.
Efectivamente, y tengo 10 años más, ojalá tuviera 45, pero no, tengo 55.
Y además has escrito un montón de veces, ¿no? Eres finalista semanal por cuarta vez.
Sí, he participado en las ediciones anteriores también.
Qué bien. ¿Y a ti, en tu caso, qué te inspira más, la música o la frase?
A mí la música, porque creo que da más libertad para encontrar diferentes argumentos, pero no sé, pero la frase me encanta, desde luego.
No, pero que da más libertad.
Sí, da más libertad, por eso era el problema. Es decir, siempre que tenemos una restricción, es decir, cuando te dicen, hoy tema libre para escribir, pero dinos algo, siempre es, venga, pues vamos a hacer una tortilla, que el cuento tenga una tortilla.
Esto ayuda a enfocar, pero bueno, pues mira, a lo mejor por eso los microrelatistas le están cogiendo el tranquillo y tenemos este verano más participación que otros. Javier tiene 50 años, Javier Ramos, vive en Murcia y es funcionario de la Consejería de Agricultura. Y también reincides en esto de ser finalista semanal por tercera vez, ¿no, Javier?
Sí, hola, buenas tardes. Sí, es mi, afortunadamente, la tercera vez que soy finalista.
¿Y en tu caso, qué te inspira?
Pues es que es muy diferente la forma de hacerlo, pero reconozco que me gusta mucho la frase, pero le estoy cogiendo el gusto a la libertad de elegir con el tema de la música.
Bueno, pues qué bien.
Bueno, qué bien, qué bien.
Qué bien, sí, qué sí. Bien. A ver, nuestras escritoras, yo no sé, Begoña y Ledicia, ya que habéis escrito tantos géneros, ¿lo habéis intentado con los microrrelatos?
A mí me parece dificilísimo. A mí no, no se me dan nada bien los microrrelatos. Admiro mucho a las personas que son capaces de escribir buenos microrrelatos. Me parece el género más complejo.
Bueno, yo tengo algunos cuentos para empezar a leer que tienen tan poco texto que se asimilaría casi con un microrrelato. Creo que el unicornio de las letras tiene tantos caracteres como esta.
Pues mira, vais a ver de lo que estamos hablando, del nivelazo de nuestros microrrelatistas. Ahora escuchando estos tres finalistas de esta semana y votando por cada uno de ellos. Vamos a escuchar primero el de Marta Fernández. Se titula La leona en la celda. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
Duérmete, por favor, duérmete. Déjame en paz. No digas nada, deja de atormentarme, deja de rugir. No puedo luchar más, ya no tengo fuerzas. Solo quiero que te duermas y salir de esta jaula. Dejarte encerrada y arrojar la llave muy lejos. Te oigo respirar, a mí me cuesta tanto. Pareces dormida, tal vez estés muerta. Tus heridas son profundas. Consigo salir sin hacer ruido, pero no encuentro la llave. Juraría que cerré para siempre. Con esfuerzo, camino hacia el baño. El agua caliente corre por mis manos mientras, absorta, observo cómo le doy vueltas al jabón.
La leona y el jabón. Cortázar tiene un relato en el que hay un tigre que se pasea por una casa y siempre que lees ese relato piensas que será el tigre, y aquí cada vez que lo leía decía que es la leona, que es la leona. La leona, una persona, es alguien que hay que cuidar y que te agota ese cuidado, es un problema, es algo a lo que vuelves, es un recuerdo al que regresas constantemente. Y ese cambio, ese contraste entre la metáfora de la leona, esa primera parte que igual faltaría un poco de sutilidad, y esa segunda parte tan real, ¿no? Con el jabón moviéndose en las manos, que es lo que da el toque.
Pues sí, está muy bien. Vamos a escuchar el segundo relato, el de Gabriel Pérez, que se titula Condenados.
Llevo ya una copa de más. Aquí en la sed mortal, cuando llega todo.
El verdugo se acerca hasta pegar su pecho al mío, al vendarme los ojos. El único aire que circula entre ambos proviene de nuestras respiraciones, lo que aporta calidez al instante más gélido de mi vida, aunque insuficiente para que deje de temblar. Me mareo y tengo arcadas. Recuerdo que mi mujer y mi hijo están entre el público. Me repongo, pero siento que se llenan de orina mis pantalones. El verdugo se separa de mí. Me pide perdón por lo que acaba de hacer, por lo que va a hacerme.
Por lo que acaba de hacer. Había muchos relatos con esta canción sobre la culpabilidad, pero claro, la culpabilidad de la esperanza, la culpabilidad de esa calidez, la culpabilidad de esa última ternura, ¿no? Nos gustaría que el verdugo fuera cruel, ¿no? Que pudiéramos odiarlo.
Segundo microrrelato, el de Gabriel. El tercero es el de Javier Ramos, que se titula Hogar.
Despiertas, no has podido dormir muy bien. Te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado.
El pulpo cruza mirando a ambos lados de la calle y se cuela por una alcantarilla, pasando su cartera de mano de polipiel entre las rejas con una facilidad pasmosa. El pasajero que viaja a mi lado en el autobús desaparece con un sonoro plop, justo cuando el autobús pasa, otra vez, por la misma parada. Mi camisa blanca ahora es rosa, y al sol se le ha vuelto a olvidar atardecer. Cuando llego a casa, María me besa, cenamos tortilla, como todos los lunes, y me vuelvo a quedar dormido en su hombro mientras vemos la serie de siempre.
Cada uno tiene su lado de la cama.
De nuevo ese contraste entre lo fantástico y lo real. Este es un fantástico bastante más agradable, bastante más cordial. Y cómo se construye el hogar, ¿no? El mundo puede ser un lugar que no entendemos, un lugar terrible, un lugar que pasa unas cosas extraordinarias, pero vuelves al hogar, que es el sitio donde nos miramos y nos tocamos. Y un hogar bastante más agradable que el que propone Juan Luis Guerra en la canción.
Venga, vamos a votar. Empezamos por nuestros concursantes. Marta, ¿tú por cuál votas?
Por hogar.
Por... pero hogar es el...
Ah, espérate.
El de Javier. Javier, ¿tú?
Yo he votado por Condenado.
Por Condenado, que es el de Gabriel. Gabriel, ¿tú?
Yo he votado por hogar también.
Que es el de Javier. Julia.
Yo voto también por el de Javier, por hogar. Esa fantasía mezclada con cenar tortilla cada lunes.
Marina.
Yo por la leona en la celda.
Por el de Marta. Begoña.
Yo por el hogar y la cartera de polipiel.
Leticia.
Yo voy a votar por la leona en la celda.
Y Jorge. Yo traigo el voto de la escuela también para la leona de la celda.
La leona de la celda. Entonces son 3 votos para Marta, 1 para Gabriel y 4 para Javier. Javier.
Enhorabuena, Javier.
Eso, Javier.
Muchísimas gracias.
Qué bien, enhorabuena. Claro. Pasas a la final del verano.
Gracias, me hace mucha ilusión. Mucha
qué bien. Marta y Gabriel, muchísimas gracias. Seguid
gracias,
escribiendo.
Gracias, sí, enhorabuena, sí. Javier. Gracias.
Enhorabuena a los tres.
Bueno, pues tenemos las 3 canciones para la semana que viene, para que se inspiren nuestros microrelatistas. Vamos a escucharlas, ¿no?
Pues Historia de Fantasmas, de Biznaga. Una canción que habla de política, como suele hacer el grupo, habla de revoluciones que no fueron, pero que, bueno, si uno la escucha también puede hablar de relaciones que no fueron y, bueno, historias de fantasmas. Al final, la vida de todos nosotros es una historia de fantasmas.
Pues esta es la primera canción que busca relato que se inspire con ella, la segunda.
Disarm, de Smashing Pumpkins, es una canción que a mí personalmente me desarma. Es una canción que habla de la infancia, de las heridas que tenemos cuando somos niños y cómo nos manejamos con ellas cuando somos adultos. Y también la canción tiene un montón de estrofas, como esta, el asesino en ti es el asesino en mí, que también pueden inspirar a los oyentes y a los oyentes.
Y la tercera canción, muy diferente.
Cabeza, me tejonde un día de aquella coqueta y risueña mujer.
¿Qué te pasa, Marina?
Que me encanta esta canción. Yo ya me quedaba aquí. Los 10 minutos que faltan, yo me quedaba ya escuchando esta canción de Carlos Gardel. ¡Qué maravilla!
Pues Por una cabeza, de Gardel y Lepera, un tango súper clásico. Sale un montón de películas, en Esencia de Mujer, en Mentiras Arriesgadas. Hay un montón de gente que toca el acordeón en las calles y en los bares, que toca esta canción. Sí. Y que empieza hablando de una apuesta perdida por una cabeza de un noble potrillo, pero que después, bueno, también habla de una historia de amor.
Yo siempre pienso en Al Pacino ciego bailando el tango cuando escucho esto y me emociono.
Por eso te quieres quedar ahí, ¿no?
Me quedo aquí.
Bueno, pues entonces los oyentes tienen hasta el jueves
hasta
que viene.
Hasta el jueves al mediodía para enviar sus relatos en la web de Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. 100 palabras, sin incluir el título.
Vamos a ver.
It
Cada semana nuestra librera de cabecera nos trae sus recomendaciones, sus sugerencias para quien busque lectura para este verano o para la vida en general, porque unos nos las apuntamos para hay la pila de libros que tenemos pendientes por leer, pero siempre son muy interesantes. ¿Cuál es la primera recomendación, Marina?
Pues la primera recomendación es Invernal, de Darío Bortolini, publicado en Libros del Asteroide, una novela tan breve como emocionante de este profesor de la Escuela Holden que fundó Alessandro Barico, el autor de Seda, y que desde luego tiene un poco el toque Barico. Fue finalista del premio Strega el año pasado, que es uno de los premios literarios más importantes de Italia, y nos cuenta la historia de Gino en los años 70, que es un carnicero que vive feliz trabajando en el mercado hasta que un día, y esto es el principio de la novela, sirviendo carne se corta un dedo. Y este corte en el dedo va a hacer que toda su visión del mundo cambie por completo, por las cosas que a partir de ahí le van a pasar. Además, hay que añadir que la novela está escrita desde el punto de vista de su hijo. Y es maravillosa. Otras veces recomiendo libros porque la historia es buena, porque te enganchan. En este caso, además, es porque está tremendamente bien escrito. Y nos vamos a emocionar leyéndolo, leyendo a Bortolini.
Venga, pues esta es nuestra primera recomendación, Invernal. La segunda... Segunda se llama Fantástica Historia de Amor.
Sí, Fantástica Historia de Amor, que no tiene nada que ver con la anterior, de una autora francesa que se llama Sophie Dibry y está en nórdica, ha sido premiada por los libreros en Francia, y esta es una historia que solo alguien que escriba muy bien puede hacer que nos creamos. Pero cuando esto pasa, nos encontramos con auténticas joyas, como pasa con Fantástica Historia de Amor, que es un thriller científico, aunque tiene poco de thriller, y nos habla de dos personas completamente normales en Lyon, que no se conocen entre sí, pero que un día, cuando llegan a sus trabajos, tienen que hacer algo en apariencia inocuo y completamente normal en su profesión, pero que el lector ya se da cuenta de que esa vez va a traer algo extraordinario. Y a partir de ahí no podemos parar de leer un libro que sobre todo nos habla de las vidas cotidianas, de la soledad, y que muchas veces lo hace con un toque de Patricia Highsmith, que es una de mis autoras favoritas, a mí me encanta, y que va a hacer que no podamos despegarnos del libro hasta el final. Está en nórdica.
La tercera propuesta es poesía.
Sí, la tercera propuesta es poesía porque nunca traigo poemarios y hoy lo quería hacer es el poemario Trizas de Carlos Zanón, porque Carlos Zanón es un autor que me gusta mucho y que yo creo que a mucha gente le va a pasar lo que me pasaba a mí, y es que me gusta mucho como autor de novela, sobre todo como autor de novela negra, pero a poco que hurgues un poquito descubres que desde 1989 está publicando poesía. En 1989 publicó un poemario que se llamaba El sabor de tu boca borracha, y a partir de ahí lo ha compaginado, esto de escribir versos, con la música, con el rock and roll que le encanta, ha sido letrista de loquillo, y luego con la prosa que publica ahora mismo, yo creo que sobre todo en Salamandra, que lo hace fenomenal. Tritas es un poemario que yo creo que se descubre desde el primer momento, que sobre todo es un poemario de amor, yo creo que ahora podremos escuchar una poesía, pero que yo le recomiendo a todo el mundo porque Zanón es magnífico.
Y a veces se me olvida que solo soy espectador. A veces las canciones se convierten en ceniza. Y el corazón hundido en un bolsillo.
Bueno, pues ahora que lo has mencionado, vamos a ir al poema de Carlos Zanón. Es un poema que se llama Trizas. Se llama Unos Ojos. Vamos a escucharlo.
Unos ojos en el extremo de un pasillo. Eres esos ojos y ese pasillo estrecho. Eres esos ojos de amor y tiburones. Eres esos ojos bajo tus cejas negras y eres esa calleja pequeña. Eres esos ojos al final de un pasillo, dentro de un cajón, calcetines y cerillas. Unos ojos y ese cajón y dentro los mismos ojos que piden que me vaya, que me quede, que deje de mantenerte la mirada, que la agache, que te escriba luego. Que cruce la calleja estrecha y el pasillo estrecho, para que nadie se dé cuenta en la ciudad de esos ojos y esta calleja.
Pues así vamos a cerrar esta ventana de los libros. Leticia Costas, Begoña Oro, muchísimas gracias por esta horita de radio.
Gracias a vosotros, un súper placer.
Os seguiremos leyendo. Marina San Martín, Jorge Dioni, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.